El 31 de diciembre. Toyota Moving Forward.
¿Sabes tú que en la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Gabriela Mistral podrás encontrar una sólida base en economía y gestión de empresas, pero además es la primera universidad privada en otorgar las dos menciones, economía y administración, lo que le da a la mención de administración una sólida formación en teoría económica? Infórmate y postula en UGM.cl.
7:49 a.m, lo decíamos, junto a mexicanos y coreanos, los chilenos nos ubicamos dentro de los países de la OCDE que más gastamos en salud. Además, fíjense que fuimos el país que más creció anualmente respecto del consumo de medicamentos. Estamos aquí en el estudio con el cientista político Matías Goyenechea, especialista en economía de la salud, director de la Fundación Creando Salud, para hablar de este tema. Matías, gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días.
Matías, la pregunta es bien simple. ¿Por qué? ¿Por qué los chilenos estamos con coreanos y mexicanos, los que más gastamos?
A ver, en Chile nosotros tenemos un problema que tiene que ver con que nosotros tenemos una distribución del gasto de salud que es muy inequitativa, o sea, que genera mucha desigualdad. Por un lado, el aporte fiscal del Estado es solamente un porcentaje bastante menor, que llega a un 30%, 36%, 34% por ahí, y el gasto de la familia, el gasto familiar, es el mayor financiador del sistema de salud, que llega sobre el 36%. Este es un gasto que es sumamente regresivo, en el fondo, porque cuando yo voy a comprar un medicamento, que vale 10.000 pesos, por ejemplo, a una familia que tiene ingresos mínimos, no es la misma proporción de lo que podría significar para un gerente. Entonces, se convierte en un gasto que es sumamente regresivo y que puede incluso producir pobreza. O sea, cuando una familia tiene alguna persona, algún familiar que queda en una situación grave de salud y tiene que estar hospitalizado, puede tener gastos que son catastróficos. Entonces, tenemos un problema relacionado con eso. Y respecto a los medicamentos, que hay un problema bastante grande, que es que nosotros no tenemos una cobertura de los medicamentos en los seguros. Tanto en FONASA como en el sistema de ISAPRES no se genera una cobertura financiera respecto al gasto en medicamentos.
Hay algunos planes, pero son pocos en realidad.
Claro, es bastante limitado. Y, por ejemplo, la atención primaria, donde las personas que son de los tramos A y B de FONASA, que son aquellas personas que se atienden gratuitamente, deberían recibir medicamentos de forma gratuita en los consultorios. Sin embargo, lo que se ha venido ocurriendo es de que había una explosión del gasto justamente en los quintiles más pobres del país en torno a su gasto en medicamentos. Y esto tiene que ver con que la política pública ha estado fallando. O sea, cuando va la persona, la familia, a buscar los medicamentos al consultorio, se encuentra con que no hay. Entonces nosotros estamos teniendo ahí un problema que tiene relación a que no estamos entregando los medicamentos, no estamos, en el fondo, el Estado haciéndose cargo de un derecho social que es fundamental.
Ahora estamos con Matías Goyenechea, especialista en economía de la salud, director de la Fundación Creando Salud, para hablar de este alto gasto en salud de los chilenos. Si se compara con el resto de los países, ¿cuál es el país dentro de este listado, no es cierto, publicado por la OCDE, que mejores condiciones tiene en este sentido, donde el gasto en salud, y ojo, porque no es solo el alto gasto en salud, sino la calidad de la salud por la que tú estás invirtiendo, ¿no? ¿Cuál es el mejor, el que está en mejores condiciones, y cuál es el peor?
A ver, nosotros estamos dentro de los peores.
¿Encabezamos nosotros?
O sea, por ejemplo, lo que tiene que ver con gasto directo a la familia, nosotros somos el país que tiene más gasto familiar.
¿Qué porcentaje? Junto con, ¿tienes una idea?
36,5%.
O sea, pero eso es a nivel familiar. ¿Presupuesto familiar destina esa cantidad?
No, me refiero de todo lo que gasta Chile.
Ah, correcto.
O sea, es el mayor financiador de la salud, el presupuesto familiar. Entonces, eso habla de que nosotros tenemos una salud, en el fondo, de acuerdo a la capacidad de pago de las personas, dado que no hay, en el fondo, componentes que, en el fondo, logren amorigerar un poco eso. Para hacernos una idea, lo recomendado, por ejemplo, por la Organización de la Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud es que nosotros tengamos un gasto familiar en salud que sea menor al 19%. Nosotros estamos en el 36%. Entonces estamos gastando el doble, un poco más de lo que debiera estar ocurriendo acá. Entonces eso es bastante terrible porque genera una desigualdad que es tremenda.
Claro, y si no tienes plata en Chile, claro, no tienes acceso necesariamente a una buena salud. Pero para cerrar el tema, ¿cuál es el país en que mejores condiciones ofrece respecto de este ítem que se está midiendo?
O sea, la gran mayoría de los países de la OCDE tienen, sobre todo los países europeos, niveles de copago y de gasto familiar que son mucho menores. O sea, de hecho, el promedio de la OCDE es bastante positivo, es menor al 19%, yo creo que los países como en caso inglés y francés, por ejemplo, son en el fondo países que sí han tomado un poco este tema como de una forma más seria para poder reducir este tipo de gastos.
Estamos con el cientista político Matías Goyenechea, especialista en economía de la salud y director de la Fundación Creando Salud. A raíz de este informe de la OCDE que estableció que mexicanos, coreanos y chilenos somos los que más gastamos en salud per cápita. Ahora, Matías, la defensa de las autoridades, la defensa del gobierno generalmente en estos casos es decir, ojo, porque tenemos un plan auge que cada vez tiene más enfermedades cubiertas, tiene más enfermedades garantizadas, además, donde los beneficiarios prácticamente en muchos casos no pagan nada. Se ha pasado desde prácticamente 10 o 15 enfermedades, estamos llegando a cerca de 70, 80, entiendo. ¿Qué pasa con eso? ¿El esfuerzo no ha sido suficiente o ha crecido el gasto en otras áreas de la salud? Por ejemplo, ya hablamos de los medicamentos. Estamos pensando, por ejemplo, en los exámenes, el diagnóstico, en las consultas médicas.
Nosotros, como muchas veces solemos o vemos las cosas solamente desde el punto de vista chileno. Sin embargo, lo que se está discutiendo a nivel mundial en términos de cobertura es que nosotros debiéramos avanzar hacia la cobertura universal de todos los problemas. Nosotros hoy día tenemos un plan auge que da una cobertura focalizada a ciertos problemas de salud. La tendencia en el mundo es evitar ese tipo de esquema porque generan discriminación, en el sentido de que, ¿qué pasa si es que yo tengo una enfermedad justo que no está incluida en el auge? Hoy día, si voy a un hospital, eso implica tener listas de espera gigantescas, no tener ningún tipo de protección en términos de financieros, etcétera. Entonces, ahí tenemos un problema. Si bien nosotros hemos avanzado en cubrir algún tipo de enfermedades, que son ahora 70, queda un montón que no están siendo cubiertos. Y lo que está pasando en el resto del mundo es que esos tipos de cosas no se están aceptando. Y lo que plantea la OMS y organizaciones internacionales es que hay que avanzar hacia la cobertura universal de todos los problemas de la salud, tanto en el aspecto de calidad como en cuántas enfermedades y a cuántas personas se cubre con ese tipo de enfermedades, junto también con la protección financiera, que hoy día nosotros no nos estamos haciendo cargo. Y eso lo ilustra este gasto explosivo de las familias en salud.
Ahora, Matías, cuéntanos un poco, ¿dónde está haciendo fisuras el sistema de salud chileno hoy día?
A ver, a mí me parece que el sistema público hoy día está en una situación de bastante precariedad. Uh-huh. Y esto tiene que ver básicamente con dos aspectos. Por un lado, se genera un sistema de precios de las atenciones de salud que generó un mercado interno dentro del sistema público. O sea, FONASA le compra prestaciones a los hospitales públicos. El problema, y esto es un problema que se sabe hace tiempo, pero que fue ratificado por un estudio que hizo la Universidad Católica hace un tiempo atrás, donde se estudió cuánto, en el fondo, costaba para ese hospital o establecimiento de atención primaria hacer esa prestación. Y lo que se descubrió es que existe una brecha entre el costo real de la atención y lo que le paga FONASA. Entonces, cada cosa que hace un hospital lo empobrece y se produce deuda hospitalaria, se produce imposibilidad de poder mejorar las cosas. Porque, claro, no le alcanza la plata para poder, en el fondo, cubrir los gastos mínimos. Entonces, ese es un problema estructural gigantesco. Y por otro lado, eso ha implicado de que hay un flujo de recursos y de pacientes que se van al sector privado, empeorando más la capacidad y la disponibilidad de recursos que tiene el sector público.
Claro, porque en el fondo esos recursos se fugan, digamos.
Claro, y anualmente son más de 1.200 millones de dólares anuales.
Del sector público al sector privado.
Entonces ahí tenemos un problema que es bastante complejo relacionado a eso. Y el otro quizás problema gigante es el tema que pasa con las ISAPRES y la discriminación en el fondo que generan a través de los pagos de las primas y de los pagos de los planes, donde se privilegia a los hombres jóvenes y a las mujeres en edad fértil. Claro, pueden quedar embarazadas, entonces se les cobran 2-3 veces más, o a los adultos mayores que también, claro, se pueden enfermar, entonces también se les cobra, o a las personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces nosotros tenemos un sistema de salud básicamente muy desigual, que genera discriminaciones perversas a grupos de la población que no deberían estar siendo discriminados, al contrario, deberíamos estar ayudando a ese tipo de grupos, y más encima generando con esto una segregación donde hay una salud para ricos y sanos y otra salud distinta para pobres y enfermos.
Finalmente, Matías Goyenechea, cientista político, director de la Fundación Creando Salud. ¿Qué pasa con las concesiones de los hospitales? Hoy a todo esto se inaugura el Hospital de la Florida, ampliamente esperado, que está, se construyó bajo este sistema. Ya hay pronunciamientos, por ejemplo, Michelle Bachelet dijo que iba a analizar, iba a revisar esta política porque no ha demostrado ni más eficiencia ni mayor rapidez. ¿Qué pasa con las concesiones de los hospitales?
A ver, el tema de las concesiones es bastante interesante porque, por un lado, se busca resolver un problema que es real. O sea, tenemos un déficit de infraestructura que es grave. Por ejemplo, el número de camas que tenemos en Chile es casi públicas, es casi lo mismo que teníamos en los años 50. Entonces, okay, tenemos un imagínate, déficit gigantesco. O sea, hemos estado desmantelando poco a poco el sistema público. Pero esta política, en el fondo, es una política que no es nueva, que se ha venido realizando en otros países del mundo y que ha mostrado ciertos grados de problemas concretos. O sea, en el caso inglés, que tienen un seguimiento de experiencia que va de más de 15 años, se ha detectado básicamente dos problemas. Uno, de que se afecta la calidad asistencial, porque los incentivos están puestos en maximizar las utilidades del concesionario y no entregar mejor calidad de salud. Y por otro lado, que resultan ser más caros que hacerlo por una vía tradicional. Entonces se nos genera este problema. Y nosotros en Chile estamos instalando este modelo. Este es el primer hospital concesionado, pero lo que ya se está viendo en términos de cifras, nosotros en la Fundación igual hemos estudiado este punto, tomando el caso de la Florida y de Maipú, es que por hospitales que tuvieron un costo real de $300 millones, ambos, el Estado va a terminar pagando más de $600 millones por esos hospitales. Entonces hay un sobreprecio, por así decirlo, para en el fondo para el que se paga al concesionario, de $300 millones que perfectamente no hubiera servido para hacer dos hospitales más.
Absolutamente. En una frase, pero por favor, en una frase, Matías, ¿qué cambios debieran traducirse ahora ya en el próximo gobierno para mejorar esto?
A mí me parece que no se debiera generar la política de concesiones, una política que es cara, es mala, y que se debiera avanzar en un sistema donde se evalúen, por un lado, porque no existe una evaluación de este tipo de proyectos, además, que eso es bastante complejo, y por otro lado, que se avance en lo que se ha mostrado más eficiente, o sea, la gestión desde el Estado de la construcción de estos hospitales. O sea, no es que lo vaya a hacer el Estado mismo, sino que se concesiona la construcción y el diseño, pero no la operación del recinto.
Correcto. Perfecto. El cientista político Matías Goyenechea, director de la Fundación Creando Salud, estuvo con nosotros en Mañana Será Otro Día. Muchas gracias, Matías.
Gracias, Matías.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Buenos días.
No te muevas en la 88.5. Ya regresa Mañana Será Otro Día en concierto. La voz de los 80.
Ahora mi empresa está en la nube.
Ahora tengo una administración moderna.